Hola chiques, bienvenidos una vez más a Positives, el primer podcast en Costa Rica que habla de VIH sobre la experiencia diaria y en realidad creo que es el único podcast de VIH de aquí en el país. Yo soy Marcel, aquí conmigo está Josu,
Bueno,
este podcast.
la razón por la que decimos que es el primero es porque hay que echarse flores. Hay que echarse flores, pero bueno, ¿cómo están? Yo estoy bien, espero pasarán un buen fin de año, un buen inicio de año, deseándoles las mejores bendiciones en sus vidas. Y si están pasando por momentos duros, como todas las personas los pasamos, pues que tengan la actitud positiva y que, no sé. Sé que vayan a
Siempre,
terapia,
siempre todo va a mejorar.
que hablen, que lloren.
Chiquillos, sí, feliz año. Que sea un año
Feliz
2024.
ano, feliz ano.
También para lo que para los
Y
que no están.
que lo abre y lo cierre, que lo abre y lo cierre, que chico.
Fortalézcanlo. Chiquillos,
Ejercicios.
estamos en el episodio 108, según Josué, yo digo que 109.
Es 108, yo llevo la cuenta, yo llevo la cuenta, es 108.
Bueno, 108, hagámosle caso a Josu. Y bueno, vamos a hablar sobre una sinopsis técnica, un tipo estudio técnico que sacó, o bueno, creó la OMS, que es una actualización realmente, y se llama Servicios Diferenciados y Simplificados de Profilaxis Previa a la Exposición, PrEP, para prevenir la infección por el VIH. Esto es una actualización que realizó la OMS. Básicamente, en resumen, pues actualiza y complementa las directrices y orientaciones que brinda la OMS para prevenir la infección de VIH. Y bueno,
Okay.
entre su objetivo es respaldar la puesta en marcha de servicios diferenciados, simplificados, desmedicalizados e integrales del PrEP.
En
¿Cómo?
cristiano.
En cristiano, la cuestión es modificar cómo se trabaja la prevención de VIH en los países, tomando en cuenta prácticamente sociedad civil, el trabajo comunitario, organizaciones y demás. Eso es
Sí.
como en palabras cristianas.
Qué tetón que soy. Marcel, es que me estaba viendo la
Yo
cámara.
veo a José porque nosotros grabamos con cámara encendida. Un día vamos a sacar un video de cómo grabamos podcast.
En cristiano, Dino es un documento. Bueno, en parte este documento se lanzó junto con la campaña de ONUCIDA de dejar a las comunidades liderar, ¿verdad? Que fue la consigna de la organización el pasado 1 de diciembre, que si no lo saben, el 1 de diciembre siempre es el Día Mundial de la Respuesta al VIH, el Día de la Resistencia SIDOSA para otros y el Día del SIDA para los más ignorantes. Y nada, es un documento que habla de cómo los países miembros de la ONU pues deberían estar abarcando la respuesta al VIH y cómo deberían estar los lineamientos que deberían estar usando para darle PrEP a la gente y otras formas de prevención, como las prevenciones de tipo barrera, látex, etcétera, ¿verdad?
Así es. Aquí el informe básicamente se basó en diferentes estudios en los que creo yo, o a lo que yo entendí, son estudios que muestran diferentes resultados a cómo se venía dando el PrEP, por decirlo de alguna forma, o administrando el PrEP. Aquí habla mucho del PrEP, además, que básicamente lo que la OMS indica es que ahora se puede también dar el PrEP a demanda, que es tomando dos dosis de 2 a 24 horas antes de la posible exposición al VIH, con independencia que tengan intención de seguir un esquema del PrEP oral con administración diaria o a demanda y seguir tomando una dosis al día hasta 2 días después de la última posible exposición sexual. Esto es básicamente algo que se ha estado manejando un poco, pero creo que este estudio llega a reforzar lo que se mencionaba del PrEP a demanda. Prácticamente es tomarse la pastilla antes de coger, bueno, unas 2 a 24 horas antes de coger prácticamente, y luego 2 días después. Pero esto aplica. Este estudio es muy enfático de que los estudios demostraron que esto aplica para hombres cisgénero, personas trans y de género diverso con sexo masculino asignado al nacer que no estén tomando hormonas exógenas a base de estradiol. Esto lo leí textualmente. Casi me quedo sin saliva leyendo todo ese texto.
O sea que en resumen, es una nueva directriz eso, que se tome 2 horas.
No es como. Es como, yo siento que viene a reforzar lo que ya se estaba utilizando, lo que ya se estaba, lo que se le estaba planteando a las personas que usaban PrEP.
Ok, bueno. Consulten con su doctor si pueden acceder a PrEP. Que es como la idea general de que se consulte antes de cualquier medicación. ¿Ibas a decir algo más, Marcel?
Sí, digamos, a lo que yo les estaba mencionando, que se toma de 2 a 24 horas antes de la posible exposición al VIH y una dosis al día hasta 2 días después de la última exposición aplica para las poblaciones que mencioné anteriormente y para las otras poblaciones. Lo que indica la OMS es que se debe tomar diariamente durante los 7 días anteriores a la posible exposición del VIH. Y que pueden dejar de tomar PrEP 7 días después de la última posible exposición. En el informe explican un poco más del por qué se tiene que dar este tipo de esquema a otras poblaciones que no sean las que mencioné anteriormente.
¿Y por qué?
De eso estoy, déjame ver porque lo había marcado y se me perdió.
Mal,
Problemas técnicos aquí,
problemas
es en medio de
técnicos
grabación.
definitivamente, ¿no? Porque yo lo escucho y voy a decir como discriminación, pero supongo que tiene que haber una razón estadística al respecto.
Sí,
Es
efectivamente.
estadístico.
Efectivamente es estadístico. Ya les doy el dato. O sea, puedes
Bueno.
ir comentando más al respecto.
Bueno, no, en realidad quería como escucharte primero sobre qué decías sobre PrEP, porque a mí me da pereza hablar de PrEP. Eso quedó grabado, solo quiero que quede claro. A mí no me da pereza hablar de PrEP, pero es algo de lo que hay que hablar. Me interesa más hablar de VIH que de PrEP. PrEP, hablar de PrEP no es lo mismo que hablar de VIH, pero bueno, X. Me interesa como escuchar eso y luego caer sobre la recomendación principal que resaltó el informe, que va ligado hacia dejar a las comunidades liderar, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Entonces, mejor espera que vos lo consigas. ¿Lo conseguiste?
Sí, ya de aquí lo tengo.
Gracias, Wendy Cruz.
Dice que básicamente me parece una justificación un poco jalada
Económica.
y un poco jalada el pelo porque realmente no lo veo como una justificación, pero bueno, ellos lo justifican de esta forma, que el hecho que las otras poblaciones que no se menciona en este informe, que son sexo más, bueno, hombres cisgénero, personas trans y otra población que no me acuerdo porque es muy grande como lo describen, dice que no hay pruebas suficientes para respaldar la eficacia de los esquemas de PrEP a demanda. Incluían las personas con exposición al VIH con sus prácticas de inyección, las personas con sexo femenino asignado al nacer y las personas con sexo masculino asignados al nacer que estén tomando hormonas a base de estradiol. Siento que prácticamente, o sea, que prácticamente es porque no se dan estudios los presupuestos no son aprobados para estudios que involucren a otras pers a otros grupos poblacionales que no sean los con los que siempre se trabajan, que es algo que siempre hemos criticado nosotros del por qué todos los estudios que se realicen o que se realizan al día de hoy siguen incluyendo las mismas poblaciones. ¿Por qué no ampliar a otras poblaciones que también están expuestas al VIH diariamente?
Sí, como va a sonar horrible, pero a las organizaciones de salud no les interesa abordar el tema de uso de sustancias más allá de la abstinencia. Y eso es una crítica a la OMS, ¿verdad? Que por más que hable de reducir, de regular el uso de sustancias en los esquemas legales, ¿verdad? Al final es un tema de. Es un tema de, bueno, no les entregamos a las personas las herramientas para administrar su uso de sustancias, sino queremos que las sustancias se regulen para que las personas puedan tener un factor de decidir o seguir usando sustancia o dejar de usarla, ¿verdad? La abstinencia. Como que siento que por ahí va la cosa, como que hay un interés económico, como como no es un algo que las estadísticas claramente limitantes, porque al mismo tiempo cuando vos estableces que un grupo es más afectado que otro, estás jerarquizando, entonces como no les interesa eso, simplemente no lo financian, ¿verdad?
De hecho, aquí hay otro párrafo que me llama mucho la atención. Siguiendo la línea de lo que estamos comentando, es que dice así, se los voy a leer textualmente. En algunos estudios pequeños se ha sugerido la posibilidad de que el uso de hormonas de reafirmación de género reduciría en un 12 a 27% la concentración de TDF y FTC. Ahorita les digo que es cada una, es un componente del PrEP, en las mujeres transgénero. Pero estos datos se han cuestionado. Aunque es poco probable que una concentración inferior de PrEP afecte la eficacia de PrEP oral diaria, no están claros los efectos sobre la eficacia de la administración de PrEP a demanda y hacen falta más estudios. Además, hace falta más investigación sobre los riesgos de contraer, aquí dice contraer, pero ya sabemos que no se tiene que decir contraer, el VIH y la eficacia del PrEP a demanda en caso de coito a través de una neovagina. Esto es con una persona con sexo masculino asignado al nacer que posteriormente sea sometido a una vaginoplastia. Volvemos a lo mismo. Hay muchos, yo diría que, bueno, se me fue la palabra, huecos en la cuestión,
Vacíos.
vacíos, gracias, Josué. Y sí, hay también muchos huecos. Hay muchos
En los
vacíos.
cuerpos hay huecos, sí, son muy
Muy
lindos.
utilizables. Hay muchos vacíos que no permiten que las poblaciones tengan acceso a la prevención de VIH y otras ITS, lo cual es, me genera cierta preocupación porque hasta dónde la prevención, como la queremos ver, realmente es una realidad para todos.
Sí, como estos vacíos, a ver, estos vacíos no es porque falten científicos que quieran estudiarlo, voy a ser sincero, porque hay mucha gente que los quiere estudiar y así, y un vacío en la ciencia no nace de la nada, nace en un contexto, ¿verdad? De que hubo interés o no hubo interés por parte de los financiadores para llenarlo, ¿verdad? Un interés económico, me refiero. Entonces, interesante que la OMS hable de los vacíos, pero no hable de lo que causan los vacíos, ¿verdad? Interesante. Como esa falta de criticidad que es, voy a ser sincero, es algo de lo que le critico a la OMS, que puede reconocer que hay faltas, de que algo se hace mal, pero no establece la causa, ¿verdad? Lo vimos con la pandemia COVID. y su flexibilidad en cuanto a los empresarios. Solo quería tirar eso. A mí me interesa que hablemos un poco de qué significa, porque algo que se rescata en este informe es dejar a las comunidades liderar, ¿verdad? Que es como el lema que se usaba el año pasado en el Día Mundial de la Respuesta al VIH y que es un poco de lo que este documento justifica y legitima, ¿verdad? De por qué es importante. Vos, así como a lo que leíste y a lo que sentís, ¿qué sentís que es dejar a las comunidades liderar?
Estaba tomando una foto.
Avísame cuando tome una foto.
Prácticamente cuando mencionamos el que las comunidades lideren y específicamente que lideren la prevención de VIH o todo el tema de VIH, ITS y salud sexual, es que se empoderen, de que nos den el poder de decidir también de cómo queremos prevenir, de cómo queremos vivir nuestra sexualidad. También el hecho de que se nos dé la información por parte de las entidades que corresponden para trabajar con grupos focales o con grupos de personas. Y creo que también lo más importante es generar apoyo, generar como esas redes que van a ayudar a todas las poblaciones en general, poder comentar, poder tener como una base para que la prevención realmente se dé desde el área comunitaria.
Como algo que encuentro fascinante de este documento, a lo que lo creé esquimear ahí, es que concluye que la mayoría de las personas que buscan prevención, personas usuarias de servicios de salud que acceden a servicios de prevención, incluido acceso a tratamiento, acceso a PrEP, acceso a preservativos, tanto internos como externos, que accede a pruebas de VIH, lo hace a través de organizaciones de base comunitaria, como las que hay en el país, ¿verdad? Y que esas organizaciones de base comunitaria juegan un papel clave en la respuesta al VIH, ¿verdad? A mí me resuena mucho lo que decís de darle la oportunidad a las comunidades de elegir cómo hacerlo. Bueno, yo siento que las comunidades ya eligieron cómo hacerlo a causa de un Estado que nunca supo responder, ¿verdad? Y que ya ellas tienen sus mecanismos para protegerse, para protegerse, para prevenir, perdón, para prevenir, para acceder a tratamientos para reducción de riesgos y daños, para lo que sea, ¿verdad? Y que simplemente lo que falta es que los estados tiren la plata hacia esas cosas, ¿verdad? Como nada, porque vos mencionabas, como las comunidades ya están empoderadas, las comunidades ya saben lo que tienen que hacer, tienen más conocimiento de lo que sucede en la calle que el mismo Estado, y por el mismo Estado hablo de ministerios de salud de los distintos países. Entonces, ¿por qué los estados? Bueno, primero preguntémonos, ¿por qué es importante? ¿Por qué se crea esta consigna? ¿Por qué estamos hablando de que es necesario que dejen a las comunidades decidir, ¿verdad? Dejen a las comunidades liderar la respuesta al VIH. ¿Será que los estados no están direccionando eso y están simplemente legislando y creando leyes a partir de la ignorancia, como lo hemos visto en el último año, de que hay cada vez más propuestas o iniciativas que buscan criminalizar la transmisión del VIH, ¿verdad?
De hecho, ligado a lo que vos estás mencionando, aquí en este documento, menciona que hay diversos obstáculos por el cual se cuestiona en algunos momentos la efectividad del PrEP, y entre esos menciona la falta de privacidad real o percibida, la estigmatización y la discriminación. E incluso menciona que también hay actitudes negativas por parte del personal de salud que pueden incidir negativamente en lo que es el uso del PrEP en las personas. Y ahorita estamos hablando de PrEP, pero yo creo que esto aplica para también el tratamiento de VIH propiamente y el
Se
de
le olvidó
otras
cómo se
infecciones.
llama el tratamiento antirretroviral.
Eso.
¿Cuántos años vive usted, ha tenido usted el VIH?
No llevo años, apenas llevo 2 días.
Bueno, sí, aplica para el tratamiento también, o
Sí.
inclusive para las personas trans que buscan acceder a sus tratamientos hormonales. O sea, ¿cuánto del personal de salud no está capacitado para estas personas? Y bueno, hay alternativas a esos personal de salud que son las organizaciones de base comunitaria. ¿Cuántas personas que usan sustancias no tienen miedo o han escuchado de que a veces les niegan tratamiento y acuden a las organizaciones de base comunitaria para acceder a tratamiento, a pruebas de VIH, ¿verdad? Es como, bueno, si el sistema de salud legítimo, ¿verdad? Funciona muy bien, pero para ciertas cosas está atrasado y una de esas cosas es VIH. Y si las comunidades se organizaron para crear esas organizaciones y están creando redes que funcionan, ¿por qué no las potenciamos con recursos, ¿verdad?
Aquí
Podemos
algo,
hablar.
no, sí, algo también importante que menciona aquí es que entre eso también está la distancia de desplazamiento y los costos directos y de oportunidad para los usuarios y la frecuencia de las visitas requeridas al consultorio, al horario, digamos, y los largos tiempos de espera. También menciona que entre esos obstáculos están el personal de salud, pero indica más que todo como obstáculos normativos y legales o la falta de capacitación o incluso personal insuficiente. Y contrario a esto, también en este documento, la OMS recomienda que se den servicios de detección del VIH o de prevención desde la comunidad a cargo de prestadores no profesionales. Cuando se habla de prestadores no profesionales, siento que lo hablan más por la parte como académica de que no tienen un título, pero al final las asociaciones, sí, aunque no estén formadas en salud, tienen toda la capacidad y todo el conocimiento para atender a las poblaciones, que a veces también desde los entes gubernamentales se cuestiona qué tanto las organizaciones pueden atender. Creo que las organizaciones o servicios comunitarios incluso tienen una capacidad mayor que un personal de salud. También la OMS reconoce asimismo los beneficios de los servicios descentralizados, que va muy ligado con el obstáculo de la distancia de desplazamiento. Creo que va por ahí el asunto. Porque lo vemos mucho aquí en Costa Rica y ya lo hemos mencionado en otros episodios de que, por ejemplo, la atención del VIH está muy en el Valle Central, que son como las cuatro provincias principales del país, entre comillas y demás. Y personas que viven en zonas rurales o alejadas de la capital o de los centros de salud que mucho tiempo ir y no tienen los recursos económicos para transportarse, etcétera, etcétera. Y también menciona, bueno, que reconoce el beneficio también de servicios basados en la comunidad para los grupos de la población clave. Aquí volvemos a lo mismo, pues ellos hablan de población clave, pero nosotros sabemos de que debería ser para todas las poblaciones.
Pero bueno, nos quedamos en silencio. Nunca había
Usted, o sea,
pasado.
yo puedo seguir leyendo esto porque está bastante interesante. Porque mencionan, no, no, menciona que los servicios de prestación desde la comunidad deben de garantizar una sensibilización adecuada donde se desarrolle un diseño de atención, planificación, movilización comunitaria, selección de personal, prestación y evaluación de los servicios, que también es importante que el Estado se comprometa incluso también a dar un servicio de evaluación de los servicios que brinda la comunidad como tal.
Claro, o sea, es que, o sea, un servicio descentralizado no significa un servicio que no se pueda auditar, ¿verdad? O sea, que hemos hablado de auditoría, ya varias veces en los episodios, principalmente de tercerización de servicios. O sea, un servicio descentralizado no quiere decir una tercerización. Un servicio descentralizado quiere decir un servicio en el que las comunidades, es muy distinto que una empresa tome los servicios de salud a que una comunidad tome los servicios de salud y los ofrezca a la comunidad, ¿verdad? Y que las comunidades tengan que cumplir ciertos requerimientos. Mi pregunta es, ¿eso ha estado pasando o no ha estado pasando en Costa Rica? Porque siento que todas las organizaciones, desde las más pequeñas hasta las más grandes, tenemos como ciertos estándares de calidad a los cuales responder ante CONACYDA, ¿verdad? Y aquí me va a poner tal vez la parte que no le gusta a Marcel, de que empiezo a berrear y a decir, a cagarme en todo el mundo, pero no, siento que los estándares de calidad se han cumplido, ¿verdad? Y que las organizaciones han demostrado ser el principal canal de acceso, para que las personas, el principal canal de acceso a pruebas, a tratamiento, a recursos de derecho, a consultoría, a consultas, a etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido el principal canal, ¿verdad? Porque mucha gente siente miedo de ir a la caja a hacerse sus pruebas, a pesar de que no sepan que las pueden hacer y de que es gratuito, ¿verdad? Entonces, eso ha estado pasando en Costa Rica, pero porque estamos viviendo en un contexto en el cual las organizaciones prácticamente están teniendo que pedir que le realicen simples móviles o tener que realizar, y voy a ser muy, muy, va a sonar terrible, pero ¿por qué las organizaciones tienen que realizar un espectáculo gigantesco para que la gente llegue a donar dinero, ¿verdad? Cuando ya está prácticamente los estándares de calidad bajo los cuales ellas operan, a pesar de que académica para la academia no son profesionales, son estándares de calidad incluso, nos ponen estándares de calidad incluso más altos que los que les ponen a la gente dentro del seguro. Entonces, ¿por qué el Estado no ha asumido su responsabilidad? Porque estamos siempre desarrollando actividades para recaudar fondos.
Sí, aquí creo yo también que es una falta de compromiso con lo que los papeles indican, porque, ok, sabemos que un papel puede tener demasiadas palabras que al final eso se pone en práctica. No, la realidad es otra. Y nosotros que estamos desde una organización sabemos que no se está cumpliendo lo que realmente debería de cumplirse, las reformas o las leyes que indican que realmente el Estado debe de garantizar que las organizaciones puedan trabajar el tema de VIH en la cuestión de prevención y etcétera, etcétera, no se está dando porque no hay fondos que respalden a las organizaciones. Y pues las organizaciones no nacen de una persona con muchísimo dinero para poder,
Jamás.
¿entiendes? No, para tener, no nacen con una base económica fuerte, nacen con nada prácticamente.
En redes sociales pasan diciendo que Positivas es el mercadero del VIH, ¿verdad? O otras organizaciones le dicen, ah, están lucrando del VIH, de la pobre gente con VIH, pero sepan que el VIH no deja plata, man. Más bien ahuyenta la plata, porque la gente cree que tiene más simpatía por la niñez que por personas con VIH, ¿verdad? Y suena horrible decirlo, pero a nivel económico y comercial, genera más simpatía que una empresa done a una organización de niñez que a una organización de personas con VIH. Entonces, el Estado, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo, verdad? No sé, creo que es una pregunta para reflexionar. Marcel, si querés, cerrás.
Esa pregunta se las dejamos a ustedes para que reflexionen después de escuchar el podcast y
Sí,
sentirse una almohadita.
si las comunidades tienen que liderar, ¿por qué no están liderando actualmente? ¿Verdad?
¿Qué
¿Dónde
hace que
está?
las comunidades no lideren?
Ajá,
Y sí, que sí, di no nada, vayan a sus clínicas, pregunten por PrEP, siempre, bueno, nosotras que ya somos unas idosas de antaño.
pero se nos pueden acercar para preguntarnos sobre PrEP, nosotros les podemos referir o las consultas que no sabemos las podemos consultar y obtenerles respuestas. Si necesitan pruebas de VIH, nosotros no hacemos pruebas de VIH específicamente, trabajamos con personas ya diagnosticadas, pero podemos referirles a organizaciones que estén trabajando activamente en pruebas de VIH, o diferentes, o referirles al seguro, referirles a distintas cosas. Definitivamente podemos ayudarles. Somos quizá la organización más pequeña de VIH en el país, pero no teman en acercarse o acercarse a las otras organizaciones, definitivamente les van a ayudar. Y nada, Dios les bendiga, pórtese bien, manejo con cuidado. ¿Qué es lo otro que dice? Respete para que lo respete y que Dios nos ampare.
Bueno, chiquillos, háganse sus probitas, si pueden tomar PrEP y si quieren, háganlo, si quieren coger libremente, háganlo también, que todo es permitido.
Y pásenla bien, que tengan un bonito inicio de año, fin de año, ya quiero que termine.
Yo también siento que estas 2 semanas de enero fueron fuertes.
Que pasen un bonito inicio de año y nos escuchamos en 2 semanas, que ya viene el Día de la Educación Ambiental. Hasta luego.
Chaito.